Buenas tardes. Hoy presentamos a Gustavo con efemérides, Guido con arcames, Meche con historias de regalo de los Reyes Magos, Luis con deportes, y hoy no está Félix con nosotros. Esto es La Hora de la Verdad, el número de teléfono es 91-697-3892. Ah, lo repito, 91-697-93-38-92. Correo, la hora de la verdad, @jaimil.com. Facebook, la hora de la verdad, ASAP. Twitter, @ de la hora de la verdad, ASAP. Ya le damos paso a Gustavo, con efemérides.
Buenos días, radio oyentes, soy Gustavo. Mi sección es efemérides, que son fechas destacadas, historia de fechas destacadas del siglo XX, principio del siglo XX, hasta nuestro día. Bien, es el primer programa de 2015 y espero que os haya pasado muy bien, que hayáis pasado muy bien estas navidades en familia, con los regalos, con los sobrinos, con los abuelos y todos en comunidad. Son días para empezar otra vez, estando con los compañeros de ASAD, con los que estoy muy a gusto y espero seguir mucho tiempo con ellos. Bien, vamos a empezar con el título Represión de la Revuelta Anarquista. Bien, ¿qué es anarquismo? Bien, anarquismo es una falta de gobierno, confusión, desorden. Barcelona, 2 de agosto de 1909. ¿Qué pasa? Bien. ¿Y desde el principio? O...
Sí, desde el principio, por favor.
¿Desde el principio? ¿No se ha oído nada?
Es que está la música ahí.
Desde el principio no se oyó nada, ¿no?
Sí. Empieza desde ahí.
Desde ahí.
Bueno, soy Gustavo Bermúdez. Pues empezamos estas navidades, que espero que haya gustado. Y vamos a empezar con la represión de la revuelta anarquista de 1909. ¿Qué es anarquismo? Falta de gobierno, confusión, desorden. Barcelona, 2 de agosto. Las protestas contra el envío de tropas españolas a Marruecos son el punto de partida de la revuelta. Después de la declaración gubernamental del estado de sitio en Barcelona, uno de los centros del anarcosindicalismo, la revuelta se convierte en una lucha contra el régimen del rey Alfonso XIII. Militares españoles reprimen violentamente una revuelta en la ciudad catalana. En los disturbios mueren varios centenares de personas. Las fuerzas del orden, muy bien armadas,
apresan a más de 500 rebeldes. La eliminación de las barricadas dura varios días. Tras la represión de la revuelta anarquista, muchos lugares de Barcelona ofrecen una imagen de desolación. Los revolucionarios destruyen sobre todo iglesias y edificios religiosos. En total, durante la Semana Trágica, se incendian 17 iglesias, 23 monasterios y 16 escuelas católicas de Barcelona. Muchos sacerdotes, monjes y frailes son asesinados. En algunas ciudades de Cataluña, los revolucionarios proclaman la República. En Barcelona, los anarquistas levantan cientos de barricadas. Numerosos puentes y líneas de ferrocarril son destruidos. Se saquean las tiendas e instalaciones públicas. El 30 de julio, unos 10.000 hombres armados, dirigidos por un comité revolucionario, se enfrentan a las tropas leales al rey. El ejército no consigue imponerse hasta que no llegan grupos de combate trasladados desde Valencia y Madrid. Varios líderes de la revuelta, entre ellos el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, conocido internacionalmente, serán fusilados en el curso de las semanas siguientes. Como consecuencia de la represión, su ejecución fue un grave error de Maura y precipitó la caída del Este, aceptada por el rey el 21 del mismo mes. El anarquismo rechaza las obligaciones. El anarquismo moderno apareció a principios del siglo XIX. El anarquismo individualista, representado, entre otros, por el francés Pierre-Joseph Rondol, 1809-1865, sitúa al individuo en el centro y no se discute en principio la propiedad privada. El máximo representante colectivista revolucionario es el ruso Mijaíl Bakunin, 1814-1876. Para conseguir sus fines, los radicales aprueban la violencia y el terror. El seminario francés L'Illustration tiene como tema central, en su edición del 14 de agosto de 1909, la revuelta anarquista. La portada muestra prisioneros que esperan su proceso en una cárcel española. Bien, pues anarquismo, entramos en un siglo con muchas revueltas. Ya hubo una revuelta en 1900, ya hubo una revuelta con armas y garrotes, ¿no? Podemos decir, la policía utilizaba las armas y los revolucionarios los garrotes, ¿no? Para las protestas. Ahora es el 1909, entra pues una por una tontería, ¿no? Envía tropas españolas a Marruecos en el punto de partida de la revuelta. Yo creo que la revolucionaria es un poco extremistas a la hora de aplicar unas normas o para reivindicar algo, para pedir cosas, son muy extremistas y siempre acuden a la violencia. Cosa que está muy mal hecha porque hay mucho rebelde, muchos muertos, se saquea un montón de iglesias, escuelas católicas son destruidos, incendian de todo. Y bueno, y un país un pobre, pues la revuelta pues consigue pues empobrecer un poco más la situación, ¿no? Mueren sacerdotes, monjas y frailes son asesinados. Estamos en un siglo muy malo, lo voy a decir. Si queréis decir alguna opinión sobre lo que he leído. Bueno, feliz año a todos y que haya gustado mi sección. Vamos a poner un poco de música, según mis anotaciones, que después de yo va música. Y esta música va a poner nuestro botonero Joaquín. Just...
Ahora, con todos ustedes, está Guido con Arcámides, el puño de Dios.
Bueno, buenas noches. Ante todo, pues, de decirles, felicitarles por un buen año, 2015, que lo hayan pasado muy bien. Soy el nuevo integrante de este grupo de radio y me complace mucho, pues, participar y decirles que mi sección va a tratar un poco sobre temas espirituales, de todo un poco, es muy interesante. Y bueno, voy a empezar por decirles que más que religión, pues voy a hablar de todo un poco acerca de profundizar un poco más acerca de lo que es la religión, los temas espirituales e ir un poco más allá de lo que algunas otras personas no se atreven a ir, ya sea por miedo, por vergüenza. Por aquí voy a romper los tabús acerca de la religión y bueno, acerca de la religión católica y de muchas otras religiones. Y bueno, para no expandirme mucho más, para no alargarme más, pues voy a concretar, voy al grano. Primero, ante nada, pues decirles que, como todos ya saben, que la fauna, ante todo, hay animales, bestias salvajes, animales domésticos, que insectos, en fin, toda diversidad de mamíferos aquí en este planeta Tierra, que Dios lo creó, ¿no?, a sí mismo. Pero bueno, por desobediencia del hombre, pues perdieron los animales su instinto, o sea, anterior, que era el de pasividad. Eran un poco mansos, ¿no?, eran un poco más apacibles, poder acariciar a los tigres, a los leones. Pues ahora ya no se da, ya no es el caso, lamentablemente, pero algún día esto volverá. Y Dios tiene para los hombres una recompensa cuando todo este periodo de tiempo de mucho caos, de mucha incertidumbre, pues todo eso termine y nos promete una tierra paradisíaca, el paraíso terrenal, la Nueva Jerusalén, y estará poblada, pues, por animales, por los mismos animales que hoy en día conocemos, pero con otro instinto, o sea, ya no el instinto salvaje. Pues te imaginas poder acariciar un león como se acaricia un gatito o un tigre, y poder, pues, meter el agujero dentro de un nido lleno de serpientes de cascabel, pero con la peculiaridad que así te muerdan, pues el veneno ya no es letal. Pues esas son las infinidades de maravillas que Dios va a hacer en el final de los tiempos, antes que llegue el día del juicio final. Bueno, y aquí voy. Asimismo, como hay animales aquí en la tierra, los hay también en el cielo, en la vida del más allá, como dicen aquí vulgarmente, en el otro barrio. Y bueno, voy a comenzar primero nombrando a tres. Está primero, ante nada, el más simpático de todos, que es el oso cromado. Este ejemplar de mamífero espiritual, se lo puede encontrar más allá de las llanuras que comprenden el hemiciclo espiritual, la línea limítrofe entre el reino de Dios y el limbo, ¿no? O sea, y el más allá. Es un animalito muy simpático, pues se le da muy bien trepar a los árboles. En el más allá también hay árboles en la otra vida. Y pues tiene un rol, una peculiaridad que se parece mucho a los furbis. Es casi igual, casi parecido. Y cambia de color. Cuando se expone mucho a la luz solar, pues tiene la facultad de cambiar de color e incrementar su tamaño, su volumen de tamaño. Se vuelve 5 veces más grande de su tamaño normal. Una especie de oso panda, pero es que mide 6 a 7 metros de altura aproximadamente. Y cambia de color. El color se vuelve. se vuelve de un matiz, es este fluorescente, cambia con el de color con la luz del sol. Sí, más o menos, pero no exactamente, Luis. Bueno, y cambia de color, de un color naranja, se vuelve más intenso. Claro, es como un oso panda, pero puedes imaginarte un oso panda, pero con manchas doradas. Cuando el calor del sol emite luz, lo proyecta hacia este animalito, pues cambia. Y su luz se vuelve intermitente, de un color naranja fluorescente intermitente. Y bueno, es muy bonito, es muy agradable poder observarlo. ¿Qué más podría decirles? También tiene una facultad que es muy bonita, que con las garritas, con las garras, con las uñas, se abre el pecho y se muda, es decir, muda su corazón. Cambia su corazón cada 6 semanas, un periodo de 6 semanas, cambia de corazón, se saca el corazoncito y se arranca un trozo de piel, como una clonación, una especie de clonación, él mismo se hace el injerto y se lo vuelve a meter y le nace un corazón nuevo. Claro, se saca el tejido, lo que es la carne, la piel, y le sale un corazón nuevo. Yo te voy a decir para qué lo hace. Lo hace porque se identifica con la Madre de Dios, con la Madre de Jesucristo, la Sagrada Virgen María. Cuando en la Biblia le dice Dios a María, pues le dice: una espada te atravesará el corazón. Pues este animalito hace lo mismo. Se cambia el corazón y hace el mismo procedimiento, la misma función, cada 6 semanas. O sea, te lo puedes imaginar. Esto lo hace porque, debido a que la soberbia de los hombres, la soberbia es uno de los pecados capitales y es un pecado. Y bueno, él lo hace con esa finalidad, para dar a entender que el amor de Dios es infinito. Y bueno, se lo cambia, se lo muda, se lo vuelve a cambiar. Y ya finalmente, cuando acaba la función, pues... Inclina su cabeza y se envuelve él mismo en una especie de tela luminosa, como una capucha en su cabeza, dando a entender que es el manto de la Sagrada Virgen María. Muy bien. Y ahora voy a pasar a hablar acerca del calamar esférico. Habita en los océanos, en la profundidad de los mares de cristal. Sus esferas de luz, o sea, lo que tiene que ver con los tentáculos, o sea, de este sorprendente animal, es que cambian de color, así mismo, al igual que el oso cromado. Mide 15 metros de altura, o sea, te puedes imaginar la envergadura, el tamaño de este animal sorprendente. Y habita en las profundidades del mar, cada tentáculo tiene la peculiaridad de ondularse, o sea, de ondularse quiere decir que doblar los tentáculos hacia adentro y formar haces de luz debajo del agua, de las profundidades del mar. Y pues en la noche, esto ocurre solo en el día. Y en la noche lo más sorprendente es que emite también luces intermitentes, fluorescentes, y tú en la noche notas que las profundidades del mar, pues dentro de los océanos, es una oscuridad infinita. Pues él, al igual que una lámpara luminosa, él emite esa luz y brilla las profundidades del mar, o sea que lo hace como una especie de bombilla que en una habitación oscura, y él hace precisamente ese trabajo de iluminar. Y todo lo que hay a su alrededor lo ilumina. Es algo realmente fantástico. y finalmente está el tronodón armado, que es el más privilegiado de todos. Solamente él puede ver a Dios, al Creador, los otros no. Es el consentido de Dios, es el que lo tiene de mascota, pues tiene forma de un dragón, tiene colas, tiene alas, cola y cabeza de dragón. Y el resto de su cuerpo pues es similar al de un rinoceronte, pero este animalito tiene 6 patas. Y bueno, es el consentido, es el mimado por el Creador, y bueno, siempre lo sabes tocar, lo sabes acariciar muy bien, como tú lo haces con una mascota, como si lo hicieras con tu mascota favorita, como se acaricia un perrito, un gatito. Él hace lo mismo, exactamente igual. Y bueno, él, aparte de eso, es el guardián custodio de las puertas del reino de los cielos. O sea que ningún demonio se atreve a irrumpir en el sagrado templo de Dios, en la casa de Dios. No me refiero a la iglesia, sino al reino sagrado de Dios. Y bueno, él es el que custodia, el que cuida que nadie irrumpa dentro del reino de los cielos. Y bueno, él aparte de eso, pues al igual que un dragón, lanza fuego. Y bueno, es realmente sorprendente. Dios siempre es un animal que nunca va a estar desamparado. Dios siempre lo tendrá cuidándolo mucho, porque al igual que, aparte de ser un ángel guardián, él también sabe cuidar a los ángeles, a los demás ángeles guardianes custodios que hay alrededor, volando o qué sé yo. Es el encomendado, principalmente tiene la misión encomendada de avisarles a los ángeles que descienden del cielo a la tierra, para que los libre de cualquier tipo de peligro. O sea, él emite ese mensaje. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y me complace mucho pues haber sido copartícipe de este espacio muy bonito. Arcamex, el puño de Dios.
Bueno, amigos, yo quería... ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se oye? ¿Sí?
Sí.
Vale. No, que quería aclarar una cosa, ¿sabes? Los animales como todo evolucionan, ¿sabes?
Sí.
A ver. No es lo mismo una persona con 5 años que con 15 años. Eso se llama evolución.
Sí.
A ver. Esa es la primera evolución. Luego se desarrolla la mente.
Sí.
Es el cuerpo, guste o no, es así. Luego ya va la mente. Y la segunda aclaración, que sí, el reino de Dios puede existir, pero ¿de qué manera? ¿No es más reino de Dios uno que está libre y puede hacer lo que quiere, o uno que está atado a algo?
Te lo voy a aclarar. Bueno, es que el reino de los cielos es muy distinto al mundo que se ve ahora, que vivimos aquí, David. No es lo mismo. O sea, estos animales, al igual que Dios, que ha existido desde siempre y para siempre, pues en el cielo, en el reino de Dios, no existe el tiempo, el espacio. Pues date cuenta que cuando partimos de este mundo, cerramos los ojos a esta vida y los abrimos en la otra, pues nuestro cuerpo físico se queda, pero el alma es lo que se vaya. El alma se desprende del cuerpo físico, el espíritu, y pues volvemos a ser lo que un día pues éramos antes, ángeles, o puede que me equivoque, no sé exactamente cómo será, pero lo que sí sé es que...
Sí, pero amigo, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Porque si tú estás a gusto aquí, ¿por qué vas a tener que buscar lo otro? Pregunto.
¿A qué te refieres con lo otro?
No sé, lo que estás diciendo tú, lo otro, a la otra parte.
Bueno, todos tenemos nuestro periodo. Pues nadie es inmortal, o sea, David, algún día nos tendremos que ir allá.
Sí, está claro. Pero no puedes propagar que se vayan allí por...
¿Ah? ¿Sí?
Que no puedes propagar que se vayan allí por, ¿sabes? Que sí, que a todos nos llega la hora. Pero no se puede vender la moto de que allí es lo mejor. Porque primero, no has estado. Y lo segundo, ¿qué libertad hay?
Bueno, antes tienes que cerciorarte primero. Efectivamente, como tú lo has dicho, nadie ha regresado de allá. Pero lo que sí te puedo decir una cosa como cristiano, como creyente, o sea, como católico, es que no tengo la plena seguridad de cómo será el mundo del más allá, pero sí te puedo confirmar que yo he leído mucho la Biblia, los creyentes tenemos fe en eso, de que Dios nos promete y nos va a conceder lo que algún día tanto como los católicos como de otras religiones, Él nos ha prometido, o sea, yo no creo que no haya nada, o sea, forzosamente tendrá que haber algo. Y puede ser que tú no estés de acuerdo, no compartas mi opinión, pero como tú lo has dicho, la mente evoluciona, pero aquí, en la Tierra.
Exacto.
El cuerpo, pero allá no.
Exacto.
Pero allá no.
Sí, claro, pero a ver, para eso están los sueños, para imaginarte un mundo mejor.
Sí.
¿Sabes? Para mandarte a un mundo mejor están los sueños. Pero lo malo es que en los sueños te hagan trabajar. Cuando en los sueños te hacen trabajar, entiendes que hay algo que no funciona, ¿sabes? Entiendes que hay algo que no funciona. Porque tus sueños son tuyos y tus sueños son libres, ¿sabes? Tú te puedes imaginar un mundo bueno como un mundo malo. El mundo malo te puede avisar de cosas y el mundo bueno a lo mejor vives muy bien, pero cuando llegan las cosas malas, en tu mundo real, que es el día a día, el levantarte, no te das cuenta.
Bueno, sí, pero funciona de otra manera, o sea, es de otra forma, o sea, en el mundo, o sea, en el reino de los cielos nadie trabaja, es obvio.
Guido, siempre se trabaja, de una manera o de otra siempre se trabaja. Pero la gente que no trabaja no llega a nada, la gente que no trabaja no llega a nada, hay muchas maneras de
pero
trabajar.
Pero no somos cuerpo físico, somos espíritu, David.
Sí, pero hay muchas maneras de ser espíritu, ¿sabes? Hay muchas maneras de ser espíritu. Hay muchas maneras.
¿Espíritu cómo? ¿De qué maneras? ¿Me puedes explicar?
Pues, si sientes el cuerpo, es que estás aquí.
Sí.
Si no sientes el cuerpo, serás espíritu.
Forzoso, claro, precisamente, pero ya te digo, no tienes la necesidad de cumplir una misión específica como lo hacen aquí. O sea, desenvolverte aquí en la Tierra es distinto, completamente distinto. Ahora allá se sobreentiende que será otra cosa, pero no sé explicártelo con precisión cómo será.
Sí, yo respeto de dónde viene eso. Más o menos sé que viene de Sudamérica y viene de todo eso, pero no se puede vender cosas que no sabes lo que puede pasar, ¿sabes? Esa es mi reacción a esta conversación.
Pero no se trata de vender, o sea, no te están vendiendo nada, te están ofreciendo simplemente la oportunidad de una vida mejor.
Sí, pero esa vida mejor la tienes que buscar tú, ¿sabes? Primero en tus sueños y luego ya, si quieres, lo consigues.
Pero es que no sé si me habré explicado bien, es que no es un sueño, es la realidad lo que se vive allá.
Te digo yo que no, Guido. Te digo yo que no.
Bueno, tú me dirás que no, vale, yo te digo
si
que
yo
sí.
Yo respeto tu opinión, Guido, pero te digo yo que no.
La tuya, yo también la tuya, David.
Qué grande sois, de verdad.
Blue eyes, her hidden arms, and built a bird of gray sky.
ahora con todos vosotros, Merche, con historias de los Reyes Magos.
Bueno, yo es un pequeño cuento que me inventé, ¿no? Y se titula Sueño de la Noche de Reyes. La casa de mi sueño. Era una mansión grande, con una maravillosa cocina, y a continuación un gran pasillo, lleno de diversos personajes. En ella vivían el padre, la madre, sus hijas y el abuelo. Ellos fueron los que me enseñaron a saber mirar cuadros. El hijo tapó un cuadro con dos hojas, y en ellas estábamos dentro. Y al salir de él, éramos como esos personajes de cuento. Me pareció extraordinario y me quedé encantada. En el despacho había una biblioteca y cuando entré los libros decían «Léeme, léeme y llévanos a todos contigo. Lo pasarás muy bien». Mi cara se sonrojó de tal forma que parecía un tomate. Las habitaciones eran muy espaciosas, había muchos juguetes. Era como si supieran que iba a llegar yo. No podía ser mejor. Esa noche, era la noche de Reyes. Nunca pensé que los pajes me dejarían tantas cosas. Esa fue la noche de mis sueños.
Ahora, con todos vosotros, Eloy, con los deportes.
Gracias, señor Joaquín. Gracias, queridos compañeros, queridos profesionales. Bueno, pues... por las noches veo el Dakar, los resúmenes en Teledeporte y Eurosport. Es posible que Marc Coma vuelva a ganar el Dakar en motos, el español.
Derby, Atleti, Madrid.
Es verdad,
¿qué
cariño?
Pasó?
Es verdad, cielo. Pues nada, que nos dieron dos tomatazos. Lo ganaron 2-0 y yo... hombre, quedan 90 minutos, pero no soy muy optimista, la verdad, para mañana. Pero el partido sí lo veré, ¿no? Pero no... no soy muy...
Yo veo un 2-1.
Sí.
2-1, un 3-1.
Sí, por ahí.
2-1, 3-1. No. Porque en la Copa siempre hay más goles, ¿sabes? Mm. Y un 2-1, 3-1 puede ser.
Hoy el domingo pasó en la tele Real Madrid. No, Real Madrid jugó el domingo contra el Cucha Bilbao.
La verdad, el Cucha Tau, sí. 75-74 ganó el Real Madrid.
Oh. De un puntito,
Sí, y gracias a que en el último segundo Rudy robó el balón porque le tocaba atacar al lateral Cucha.
Y Jules marcó.
Sí, bueno, Jules anteriormente metió un 2-1 que dio la vuelta al resultado.
En la Barcelona dicen que fue mejor partido, Barcelona y Caja.
Sí, fue un triple impresionante de Alex Abrines, forzó la prórroga y en la prórroga ganaron los culés 114-110.
Yo estuve viendo el tenis ayer un poquillo. Luego sí, con los de tenis seguimos.
También pasó, ¿no?, nuestro primer partido después de vacaciones de Navidad. Bueno, vacaciones no. Está con la familia y todo esto. Tuvimos nuestro primer partido, fue jueves 8 de enero. Y que ganamos...
16-1.
16-1.
Y lo más raro de todo es que yo metiera un gol. Que os lo dedico a todas y a todos.
Gracias.
No, todos los jugadores del, o casi todos de la SAF,
menos Oscar Real,
marcaron goles. Sí. Yo marqué dos goles.
¿En qué posición vais?
Y no lo sé,
terceros,
pero
terceros, David, creo.
Segundos o terceros.
Bueno, no has hecho un vistazo.
Terceros. Y bueno, hemos subido de honor. Antes estábamos en División de Plata y ahora estamos en División de Honor. Y la paliza que le dimos fue tremenda.
Sí, yo entreno con vosotros y cada vez juega mejor.
Claro. Yo tiré 3 o 4 tiros al palo y digo, ¿pero qué pasa? Que no entra. Y bueno, ahí.
Pues, bueno, yo la semana que viene estoy a tope porque, bueno, arranca el Open de Australia en Eurosport. Algún madrugón me daré, bueno, más de un madrugón me daré y me gusta mucho el Open de Australia, es un gran torneo. Van grandes jugadores. Hombre, siempre hay alguna baja. Por ejemplo, el flamante campeón del US Open 2014, el croata Malenčilić, no va a ir por no sé qué, de una lesión en un hombro o algo de eso, leí el otro día. Bueno, reaparece Juan Martín del Potro, un gran jugador, me gusta mucho del Potro. Y bueno, y
se ha lesionado Nadal y ahora está recuperado, ¿no?
Sí, bueno, Nadal he visto yo y un momento ha jugado una exhibición contra Verdasco en Melbourne, la he visto un momento en Eurosport. La semana que viene arranca el Mundial de Rallys en Monte Carlo, la primera cita.
Síguelo y te has quedado atascado.
Y nada, el mes que viene arranca la Copa Federación. Bueno, ya dentro de poco también el ciclismo arranca, a mí mi deporte favorito. Luego también, pues últimamente los fines de semana, pues pongo en práctica algún hobby que tengo, como ver cine, me gusta mucho. De todo un poco.
Sí, en nuestra asociación ASAF tenemos un taller de cine, ¿no?
Sí, los jueves.
¿Y qué tal? ¿Vas tú allí, no? ¿Diariamente o cómo vas?
Voy, claro, cuando no coincide con que tenemos partido.
Claro. Gustavo. ¿Cuándo son? ¿Cuándo es?
Los jueves.
¿A qué hora? ¿De qué hora a qué?
De 4:30 a 6:30.
Ajá, claro.
Y nada, bueno, deciros que en febrero hay citas importantes. Está el All-Star de la NBA en Nueva York, la Copa de la Reina de baloncesto femenino, la Copa del Rey de baloncesto de hombres y bueno, que se disputará en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, la Vuelta a Mallorca arranca, la Vuelta a Andalucía y
hay rallies, ¿no?
Ahora sí, mismo. La semana que viene en Monte Carlo el Mundial de Rallies arranca, seguramente los resúmenes los pondrán en Teledeporte. Yo, perdonadme que os lo diga, pero no me lo voy a perder. Bueno, no quiero tampoco robar mucho tiempo, no quiero...
El tenis de ayer.
¿Eh?
El tenis. Ayer hubo tenis, ¿no? En Shanghai, ¿era?
No, en Sydney. Sí. El Wita de Sydney. Yo lo he visto esta mañana un par de partidos. Mm.
Estuve viendo un rato, hasta la 1:30 así era. 1:20, 1:25. Iba 1-0 el primer set y 1-1 o 2-1 en el segundo set.
Me parece que sí, que esta mañana la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha perdido. Y bueno, yo...
¿Y qué Open es?
El torneo de Sydney, de la Wita. Es un torneo, digamos, ya de enlace para el Open de Australia.
Vale, estaban mis cosas. Estaba haciendo un repaso.
Señor Joaquín, yo... bueno, yo creo que por mi parte no...
Bueno, yo el 13 de diciembre de 2014... coincidimos, ¿no?, con el hoy que, bueno, nos dieron unas entradas para canjearlas para el Fernando Martín.
El día 8 fue.
El día 8, eso, exactamente. El día 8 de diciembre y, bueno, y lo vimos allí, el Fulharada
contra... Sí, contra el Moraván Andorra.
Contra Andorra. Y le dimos una paliza.
Sí.
¿Vamos a poner un poquito de música?
Sí.
Y ahora con todos ustedes, Mercedes y Gloria.
Bueno, nosotros hemos traído hoy sí una sección un poco divertida y de psicología, que es la carrera que estamos haciendo. Hemos traído 18 frases que más odian los estudiantes de psicología y psicólogos, que yo creo que todos los que hayan hecho un poco la carrera y bueno, y que estén ejerciendo la habrán escuchado alguna vez, y si no, pues seguramente las escuchen. Y son de estas frases que las escuchas y dices, me voy a callar, les voy a poner una sonrisa y vamos a seguir.
Pues empiezo yo.
Venga, decimos una cada una.
Vale. Bueno, pues frase típica es, que estás estudiando psicología, uf, no me mires, no me vayas a leer la mente.
No sé si alguno lo habéis pensado alguna vez, pero no tenemos superpoderes, no viene con la carrera, no leemos mentes. No. Otra que dice, eso de la psicología no funciona. Y bueno, pues no sé qué pensáis vosotros de esto, pero vamos, que la psicología está demostrada científicamente, es una ciencia, o sea que no hay ningún problema de que funcione o no funcione, que funciona.
Otra igual, no me psicoanalicéis, qué manía, no podemos psicoanalizar a la gente con mirarla, no funciona, no tenemos superpoderes, no es así, pero también nos lo dice siempre todo el mundo cuando les contamos que estudiamos psicología, siempre.
Sí, le dices, te dicen que estudias psicología, uy, ¿y me vas a psicoanalizar? Pues no psicoanalizamos, y bueno, que eso es una rama de la psicología que está ahí aparte y no psicoanalizamos. O cuando te dicen, ayer tuve un sueño rarísimo, ¿me dices lo que significa? Que bueno, nosotras no interpretamos sueños, o sea, cada uno puede tener un sueño muy distinto, puede soñar cualquier cosa, que no hace falta que signifique nada, simplemente que lo has soñado y ya está, o sea, que no hace falta que te preocupes.
Eres psicólogo, tendrás que comprarte un diván de esos, ¿no? Que yo creo que ya nadie tiene diván en su casa, que eso es de las pelis.
Sí, eso es lo típico que dicen, viene con la carrera.
Yo creo que
eso,
ningún,
¿no?,
psicólogo tiene un diván en casa.
¿Te imaginan en la habitación con,
claro,
el diván?
Ahí leyéndoles la mente que no.
O te dicen, los psicólogos son los que hacen test y esas cosas, ¿no? Pues sí, hacemos test y bueno...
Lo corregimos, que lleva su tiempo.
Sí, parece que es una tontería, pero no. Y bueno, cuando te dicen, sí, a mí me encanta hacer test, el otro día me hice uno y me dijo que mi cociente intelectual es de 90, ¿soy normal?
Seguro que era un test del Facebook de eso, que no vale empanada.
Que te dicen, ¿qué peluche eres? Sí, súper raro.
Un Pikachu. O así, siendo psicólogo no deberías comportarte así, que es frase típica de madre cuando te metes con tu hermano o te enfadas con él o le dices alguna burrada y te dice, oye, que tú la psicología, ¿dónde la tienes? O cosas de por el
Se
estilo.
Se supone que debemos ser los más diplomáticos
sí,
del mundo.
Y los, pero... más buen, y los mejores educando.
Sí. O te dicen, yo soy acuario, ¿me puedes decir qué es eso? Pues bueno, eso a lo mejor Sandro Rey, si llamas por la noche, te lo dice. Pero vamos, que nosotros no somos astrólogos, no sabemos de esas cosas. Aparte de que los signos del zodiaco, pues bueno, están un poco discutidos, ¿no?
Oye, que tengo que dar una entrevista de trabajo. ¿Qué se supone que tengo que ver en las manchitas?
Bueno, esta pregunta es un poco ya... no sé qué decir de esta pregunta. O cuando te dicen, sí, bueno, los que estudian psicología es para tratarse ellos, ¿no? Están todos locos. Bueno, esto ya...
Bueno, un poco. Cuando acabas la carrera, un poco, ¿no? Sí, piensas que lo tienes todo.
Te dan el diván, el kit de locura, te dan todo, sí, un poco y ya te dicen...
piensas que lo tienes todo.
Sí.
Deberías saber hacer esto porque eres psicólogo. Como sí, si claro, los psicólogos lo supiesen hacer todo.
Otro superpoder que nos viene también. O, por ejemplo, cuando dicen... Yo es que estoy muy loca. Si yo te contara, pensarías que estoy loca. Pues, hombre, no pensemos que esté nadie loco, sino que cada uno tiene sus dificultades psicológicas y cada uno tiene sus pensamientos y ya está.
Y bueno, teníamos muchas más frases preparadas, pero yo creo que vamos un poquito justitas hoy y le queda a Joaquín hablar de lo que sucede en ASAO. Así que si quieres las dejamos para el miércoles que viene.
Bueno, pues el miércoles que viene continuamos con más frases.
Sí, porque tenemos más todavía. Nos fríen más.
Sí, nos cuentan muchas cosas, nos dicen, nos preguntan cosas muy raras.
Que sucedió en ASAF, el equipo de baloncesto no pudo jugar el domingo por la huelga que hubo. No tuviste huelga, ¿no?
Bueno, huelga, más bien el último partido, lo que me comentó fue que no había gente para jugar el partido contra el de ASAF, contra otro equipo que habíamos quedado, y no se pudo porque no había gente. Y no se pudo hacer el partido. Había mucha gente lesionada y tal, y yo estaba dispuesto, había gente que sí, pero luego me confirmaron que no. Y estos partidos pues los vamos a jugar este fin de semana, lo vamos a recuperar. Los que ya están perdidos lo vamos a jugar posteriormente. Y este sábado y este domingo tenemos un partido cada uno.
¿Y qué pasó en el partido de fútbol?
Bueno, el 18 de enero.
Sí.
Bueno, la paliza, la que ya conté yo antes, el 16-1, que bueno, aquí metió gol hasta el recoger pelotas. Porque era una fiesta de goles y bueno, y aquí que no marca es bien raro. Uh-huh. Y bueno, y yo anoté, yo estoy en la revista, en alguna revista, y los partidos que jugamos pues yo cuando estoy en el banquillo anoto las jugadas y luego ASA tiene una actividad que es revista y los apuntes del partido de básquet y de fútbol, los dos, los metemos en la revista y hablo de ello.
Y luego también tuvimos reunión este primer lunes de enero para decir que se necesita gente para teatro, que hay muy poca gente.
Bueno, se habló de eso y también de una nueva sección, una nueva actividad que es Grupo de Todos, que empieza el 20 de este mes, que me parece que es miércoles, y que bueno, va a haber cada 15 días unas charlas de usuarios y familias, de su sede en ASAF, precisamente, como nuestra sección de ahora. Y bueno, pues ya está. Pues yo no sé si voy a poder ir porque tengo radio, no creo que pueda, pero a lo mejor una vez me quedaré.
Son los martes, lo de...
Los martes.
Los martes.
Ah, sí, los martes. Bueno, pues ya, no sé si podré. El martes no sé si podré ir porque tengo partido de baloncesto y bueno, a lo mejor una vez me veréis allí. Pedirle permiso para el chico del baloncesto, me dice, oye, ¿puedo quedarme en el coloquio y tal? Y seguramente que sí me dejan.
Vale, Gustavo. Pues todo esto lo que ha sucedido esta semana. Y con esto cerramos el programa. Despedir el programa.
Bueno, no podemos despedir sin recordaros que podéis escribirnos al Twitter de La Hora de ASAP, al Facebook La Hora de la Verdad ASAP y escribirnos al correo lahoradelaverdad@gmail.com. Que no se olvide si alguien quiere contarnos algo.
Sí.
O sugerencias o lo que sea.
Yo no despedirme y hasta la semana que viene.
Bueno, aquí tenemos un nuevo David que se ha incorporado con nosotros durante mucho tiempo y te agradecemos que hayas venido.
Bueno, será viendo.
Muy bien. Aquí todo el equipo de ASAR os deseamos un buen comienzo de año y que este año sea mejor que el anterior y así progresivamente. El equipo de ASAR os deseamos un feliz día. Hasta luego.
Muy hasta bien. Luego. Hasta luego.
No. Ah, no llega
el vecino.
Bien. Batiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé. Diablos hago amándote. Si tú no estás aquí.